Bueno, muy bien, vamos a continuar con la enseñanza sobre la serie de la iglesia. Hemos visto algunos temas importantes que consideramos que la congregación debe entender de la mejor manera posible, debe tener una convicción de lo que Gracia y Paz entiende por la iglesia local, cómo debe ser conformada la iglesia local. ¿Cómo debe ser la vida en la iglesia local? ¿Qué es el concepto de iglesia local? Y hoy vamos a continuar con esa serie. Acompáñenme para orar y poner esta prédica en manos de quien debe estar. El Salmo 119:34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Padre, te pedimos esta tarde que nos des el entendimiento, Señor, de lo que tu palabra dice acerca de la prédica de hoy, Señor. Que nuestros corazones sean convencidos de lo que tú quieres para esta iglesia local. En humildad te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a convencernos de tu voluntad, de lo que dice tu palabra, para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén. Cuando uno escucha la palabra membresía, hoy en día, pues, se nos puede venir a la mente varias cosas. Membresía o ser miembro de algo, por ejemplo, se nos viene a la mente, a lo mejor, alguna tarjeta de la cual usted es miembro y le da recompensas. A lo mejor se le viene a la mente la membresía del Costco, del Sam's. A lo mejor se le viene a la mente la membresía de un club social. Esos que, algunos que hay aquí en la ciudad de Mexicali. A lo mejor se le viene a la mente la membresía o el ser miembro de alguna, de un grupo social de ayuda, un club rotario. No sé, son varias cosas que se nos pueden venir a la mente cuando escuchamos la palabra membresía. Ser miembro de algo. Y ese ser miembro de algo implica una responsabilidad. A lo mejor la cumplimos, a lo mejor no. Por ejemplo, si usted quiere ser miembro de un grupo especial, de una línea comercial, o de una tarjeta de crédito, o de un club para ir de compras, pues usted tiene que pagar un precio por ello. Y aunque le dicen que a veces le dan recompensa, pues usted ya le dio más ahí a la organización que le dice que lo va a recompensar. Y bueno, pues son cosas buenas y hay que aprovecharlas, ¿verdad? Se paga un precio. Y en la Biblia se utiliza este concepto de miembro o de membresía. No se utiliza de manera directa la palabra membresía, pero implícitamente se maneja el concepto de pertenecer a algo o a alguien. Aquí la única diferencia es que el precio por esta membresía no es una cuota anual o mensual, sino es la sangre y el cuerpo de Cristo. Él ha pagado un precio para que tú tengas el privilegio de ser miembro de su iglesia. Y entonces, el ser miembro de la iglesia por la cual Cristo ha pagado un precio es un verdadero privilegio y no tiene nada que ver realmente como el concepto al que estamos acostumbrados en la actitud del mundo. Se ha pagado un precio y es un precio de un valor incalculable, que es el cuerpo y la sangre derramada de nuestro Señor. La Biblia representa a la iglesia local y maneja el concepto de iglesia local por personas compuestas de miembros. Todos sabemos que hay una iglesia universal. Usted cuando viene a Cristo, se arrepiente, ha creído realmente el Evangelio, el Espíritu Santo ha obrado fe y arrepentimiento y ha nacido de nuevo. Usted viene a formar parte de la iglesia universal de Cristo, porque hay una iglesia que es en todos los rincones del mundo, en todas las razas y en todos los pueblos. Pero esa iglesia universal está representada en la tierra por grupos locales. Y ese es el concepto de iglesia local. Entonces, los representantes de Cristo en la tierra viene siendo su iglesia que Él pagó por ella. Y por eso es bien importante el concepto de iglesia local. Por ejemplo, en Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En Mateo 18:15-21, donde habla de la disciplina, presupone que hay un cuerpo, que es la iglesia, que está integrado de miembros y presupone un cuerpo muy específico, muy particular, de personas. Y ese grupo son los cristianos. Y entonces de ahí deriva el concepto, pues, de iglesia. La pregunta salta a la mente. ¿Cómo sabe el individuo que pertenece a una iglesia local? ¿Cómo puede ser parte de ella? ¿Qué implica ser miembro de una iglesia local? Y son los conceptos que necesitamos transmitir para que haya un mejor entendimiento, un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia local. Entonces, esto nos introduce a la prédica de hoy, que es la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Y la membresía, como comentaba, implica también un compromiso. Y en nuestro mundo posmoderno, que nos ha tocado vivir, donde las verdades absolutas tratan de hacerse a un lado, donde todo se vale, donde cada quien tiene su verdad, en ese mundo posmoderno, pues la palabra compromiso es difícil de aceptar. La definición de compromiso es una obligación contraída. Es un acuerdo formal entre dos o más partes, pero lleva responsabilidades, deberes y obligaciones. Y entonces, el concepto de membresía va ligado también al concepto de compromiso. Hemos hablado de que el propósito de la iglesia primariamente es glorificar a Dios. Es dar a conocer el amor de Dios al mundo. Y específicamente en una iglesia local es la edificación mutua, entre otras cosas. Eso se ha hablado en enseñanzas anteriores. El propósito de la iglesia también incluye la santidad, incluye la unidad y incluye el amor. El propósito de que nos reunamos como iglesia local cada domingo o cada que hay un llamado a reunirse en los grupos de estudio es para compartir la enseñanza bíblica, para que cumpla esos propósitos primarios y para estar presente en las ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo, que es la enseñanza que se dio la semana pasada. Entonces necesitamos estar bien claros qué es la iglesia local. ¿Qué papel juego yo en la iglesia local? Porque de otra manera no vamos a poder entender absolutamente nada de lo que hacemos en una iglesia local. Yo los voy a remitir a el 17 de julio del 2012. Jorge, el pastor principal, dio una enseñanza que se llama El privilegio de pertenecer a la iglesia local. Entonces yo les voy a pedir de favor, a cada miembro de la iglesia que esta prédica la escuchen en internet. Ahí está, en la serie de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. El privilegio de pertenecer a la iglesia local. Y está, ahí está asentado un fundamento bíblico muy profundo, muy bonito, y nos va a dar un mejor entendimiento todavía de este tema, que a lo mejor algunos de ustedes es la primera vez que lo van a escuchar. La membresía de la iglesia. Entonces, pertenecer a la iglesia de Cristo es un privilegio, o debería de ser un privilegio. Jorge hablaba las semanas anteriores de todo va a depender cómo veas tú a la iglesia. ¿Cómo ves tú a la iglesia? Él preguntaba la semana pasada o antepasada. ¿Cómo la ves? ¿Qué es para ti la iglesia? A lo mejor nada más es un accesorio de tu vida. A lo mejor nada más es un complemento de tu vida, sin realmente tener ninguna prioridad en la vida espiritual. A lo mejor nada más es una obligación en tu vida, porque te obligan a venir. Qué bueno, que los obliguen a venir y sigan los obligando a venir, ¿verdad? Quiera Dios que en su misericordia, ahí realmente sean tocados por Él. Que no les ganen esa batalla. Entonces, la membresía, ¿cuál es el fundamento bíblico de la membresía? Yo me voy a remitir a algunos versículos, pero yo les animo, les exhorto a que escuchen esta prédica que Jorge dio en el 2012, para que ustedes puedan entender mejor esto. Yo me voy a enfocar un poquito más a lo práctico de lo que es la membresía en la iglesia. Y acompáñenme ahí a Mateo 28, Mateo 28, del versículo 18 al 20, que es un versículo que la mayoría de nosotros no lo sabemos casi de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, este mandato del Señor para los discípulos forma la base de la iglesia local. A partir de ahí, empieza a formarse la iglesia local. En Juan 10, 1-6, que habla de la parábola del redil y las ovejas, es claro el concepto de que el Señor tiene un grupo de personas muy particular, que son suyas. Y redil, en términos prácticos, quiere decir cerco. Quiere decir cerco. Claro, hay un grupo de ovejitas, pero esas ovejitas están protegidas por un cerco. Y dice la palabra que el único que puede entrar es el que entra por la puerta. No por otro lado, no brincando el cerco. Ese es el verdadero pastor. Y el único pastor que reconoce en su voz es el que entró por la puerta y nadie más. Y entonces eso implica algo aparte. Eso implica... Es una metáfora que implica un grupo de personas que han sido tomadas por el pastor. El cerco es la protección, claro, y el pastor que da su vida por las ovejas, dice la palabra, a ese grado. Acompáñenme a Efesios 5, 24, 27. Efesios 5, 24, 27. Pablo está hablando de una manera tan hermosa para reflejar lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Y aplicando esa relación al matrimonio. El matrimonio es un reflejo, o debería ser un reflejo, de la relación entre Cristo y su iglesia. Y entonces, en el versículo 24 en adelante, dice Pablo: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Entonces, aquí viene el concepto de algo que se está apartando para alguien, y esa es la iglesia de Cristo. Y aquí dice que Cristo la amó, pero no la amó de palabra, la amó de hecho. Se sacrificó por su iglesia, entregó su vida por ella, para que un grupo de personas pudiera ser rescatado, apartado, que es su iglesia. Y entonces, posicionalmente, Cristo tiene una novia, que es su iglesia universal, que es pura y sin mancha, porque Él ya pagó por todo, Él ya la limpió con su sangre. Pero nuestra vida terrenal, nosotros somos la novia. Y la iglesia local forma parte de ello, precisamente. Y entonces, eso es un privilegio. Pero también nos corresponden ciertas obligaciones y deberes para que en la vida terrenal, como representantes de Cristo en la tierra, mientras Él regresa, la iglesia sea lo más pura y sin mancha posible. La iglesia local. Y ahora la iglesia local, gracia y paz. Póngale el nombre que quiera a cualquier iglesia local. Que predique el evangelio fielmente, esa es una iglesia local. Esa es la iglesia de Cristo. En Hebreos 13, 17. Vamos un poquito más adelante. Hebreos 13, 17. Y aquí salta una pregunta y hasta dos preguntas, dice la palabra. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, si el concepto de membresía, el concepto de iglesia local, no es bíblico, la pregunta que salta de este versículo es, ¿a quién se debe sujetar el cristiano? Por ejemplo, usted tiene un amigo cristiano de otra congregación, ¿verdad? Y ese amigo cristiano a lo mejor se ha metido en problemas. ¿A quién le va a dar cuentas ese amigo cristiano? ¿Al pastor de esta congregación? ¿Al pastor de otra congregación? ¿O a su pastor? O la otra pregunta es, ¿a quién me debo yo de sujetar? ¿A todos los pastores de todas las iglesias? Bueno, hay un sentido en que la palabra dice someteos unos a otros, ¿verdad? Los que estamos en Cristo. Pero en términos de la iglesia local, ¿a quién me voy a someter? Como dice la palabra. Y esto nos lleva al concepto de autoridad y sumisión. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por quién vamos a dar cuenta nosotros? Sería la otra pregunta. ¿Por los cristianos de todo Mexicali? ¿Por los cristianos que están en el norte de Mexicali? ¿O por los cristianos que están en esta iglesia local? Entonces, la palabra delimita, va delimitando a un grupo de personas que se reúnen con un fin. Y entonces, cada iglesia local tiene su grupo de pastores. Y cada iglesia local debe enseñar a sus ovejas. Y cada oveja de una iglesia local pues debe de hacer lo que dice aquí, lo que dice la palabra. Y entonces viene formándose un grupo muy particular de personas, en esta zona, en otra zona y en otra zona. Eso es la iglesia local que está compuesta por miembros. Y entonces en Hebreos 13, 17 habla de autoridad, que es un cuerpo especial de la iglesia, y habla de sumisión, que son entonces los miembros de la iglesia. Necesitamos darnos cuenta cuenta de dar cuentas entre las ovejas y los líderes. En Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5, y en Hechos 20, del 29 al 30, implica también este cuidado. Implica también un grupo de personas muy particular que se reúnen en un lugar muy particular. En Primera de Timoteo 5:9, acompáñenme allá a Primera de Timoteo 5:9. Está dándole instrucciones Pablo al pastor de esta iglesia en particular, aunque eso aplica para todos. Y en Primera de Timoteo 5:9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y entonces Pablo le está hablando a un pastor de un grupo de personas, que en este caso es una iglesia local, y le está diciendo, le está dando una instrucción específica con respecto a las viudas de la congregación. La pregunta es, ¿va a poner a todas las viudas de la ciudad? ¿No? Va a poner a las viudas que son miembros de ese cuerpo de personas en particular. En Romanos capítulo 16, en el versículo 1 en adelante, describe una serie de personas que son miembros de una iglesia. Ahí se nota, se ve que hay una clara conciencia de quién es miembro de una iglesia. Y así podemos dar diferentes ejemplos. Primera de Corintios, versículo capítulo 5, versículo 1 al 12. Ese no lo vamos a buscar ahorita. Ese capítulo habla de la disciplina, habla de que había una persona que estaba en un pecado, digamos, escandaloso. Y la congregación consentía y permitía a esa persona en sus reuniones ordinarias, en sus reuniones de cada domingo. Y Pablo va y lo reprende. ¿Cómo es que tienes esta persona aquí? Sáquenlo de la iglesia. Sáquenlo para ver que dice que el cuerpo muera, pero su alma se salve. Es disciplina, pues es el capítulo, uno de los capítulos clásicos que habla de la disciplina dentro de la iglesia. Pero este capítulo implica que hay un grupo de personas que se están reuniendo y que están permitiendo a una persona con un pecado grave, serio, convivir con ellas. Y entonces la congregación tiene responsabilidad sobre eso, por velar que eso que Cristo compró con su sangre, con su cuerpo, permanezca, lo más puro y sin mancha. Ese es el objetivo de la membresía, finalmente. Hay más textos en todo el Nuevo Testamento, son bastantes que apoyan la noción, pues, de la noción y el concepto de membresía de la iglesia. Y entonces, si analizamos muy detenidamente cada pasaje, vamos a darnos cuenta y vamos a llegar a la conclusión que es claro que el plan de Dios para el creyente es que pertenezca a una iglesia. Es que el cristiano nacido de nuevo pertenezca a una iglesia, a una comunidad que se reúne de manera regular con el propósito que ya comentamos y que va a entrar en una relación de pacto con esa iglesia local, con esa comunidad. Y esto tiene el objetivo, pues, de proteger a la persona, de que la persona madure en Cristo. Y también por el bien de otras personas a las cuales les vamos a compartir las buenas nuevas. Pero es en la iglesia, en la comunidad de creyentes, entre los miembros de la iglesia, donde se va a ir llevando a cabo los propósitos de Dios para su iglesia y para nosotros. Y entonces el concepto de iglesia local en el Nuevo Testamento se puede definir primariamente como una asamblea regular de personas, quienes profesan y dan evidencia que han sido salvadas solo por gracia, solo por fe en Cristo para gloria de Dios. Este es un grupo de personas cristianas, pues. Específicamente, es un grupo de cristianos quienes regularmente se reúnen en el nombre de Cristo, lo que hacemos aquí cada domingo o cada que tenemos enseñanza, para oficialmente afirmar y supervisar unos a otros su membresía en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y las ordenanzas del Evangelio. El énfasis es un grupo de cristianos. La iglesia local está conformada por un grupo de cristianos que se reúnen de manera regular. Y hay un amplio ejercicio congregacional de afirmación y de supervisión. De afirmación y de supervisión. Y el propósito es oficialmente representar a Cristo y su gobierno sobre la tierra. No gobierno político, no es eso. Aquí, en la iglesia, en la tierra. Sus enseñanzas, sus mandamientos. Entonces se unen en su nombre. Entonces la predicación que se hace cada que nos reunimos y cuando hacemos las ordenanzas, cumplen el propósito de lo que Cristo quiere para su iglesia. Dios desea que su pueblo sea conocido, pero también un pueblo delimitado. Él desea una línea entre la iglesia y el mundo. Y esa línea podemos llamarla membresía. Es lo que va a separar a la verdadera iglesia de Cristo del mundo. Eso es la membresía. La iglesia local es la institución que Jesús creó y autorizó para proclamar el Evangelio. Es a través de la iglesia local. Para afirmar a los profesantes verdaderos, supervisar su discipulado y exponer a los falsos profesantes, a los impostores. No nos unimos a una iglesia como unirnos a un club social o a una membresía de lo que sea. No. Nos sometemos a la iglesia como nos sometemos a su gobierno. Ese es el objetivo. Va más allá de decir, como comentaba Jorge, no sé si la semana pasada o la antepasada, yo voy a venir a esta iglesia y quiero ser parte de esta iglesia. Yo decido si soy o no. No es necesariamente así. También Jorge comentó que es voluntario el que se une a una iglesia, o sea, de alguna manera hay libertad para ello. Yo quiero estar en esta iglesia, o yo quiero estar en otra, o yo quiero estar en aquella. Pero en términos de la membresía, la iglesia es la que acepta o no acepta a una persona dentro de su membresía. Que eso es diferente. Por ejemplo, una persona viene a la congregación y dice, yo quiero ser parte de esta congregación. Entonces, es bueno que quiera ser parte de esta congregación. Pero, ¿qué tal si no es nacida de nuevo? ¿Qué testimonio va a dar? Porque va a representar a la congregación, ¿verdad? ¿Qué tal si no ha entendido el Evangelio? ¿Qué tal a lo mejor si nunca ha escuchado el Evangelio? ¿Cómo va a poder cumplir ese propósito que comentamos al principio? Es imposible que lo pueda cumplir. Y todas las personas, en el caso de Gracia y Paz, que venimos a Gracia y Paz, de alguna manera, fuera de la iglesia, representamos a Gracia y Paz. Y representamos a la iglesia de Cristo. Y entonces, cuando menos en Gracia y Paz, necesitamos asegurarnos que las personas que serán miembros o forman parte de la membresía hayan entendido el Evangelio, hayan entendido lo que implica el Evangelio, todos los aspectos. La membresía de la iglesia la podemos definir, en base a lo que comentamos anteriormente, como una relación formal entre la iglesia y un cristiano. Entiéndase cristiano una persona nacida de nuevo. Caracterizada por la afirmación y supervisión de la iglesia del discipulado de un cristiano. y la sumisión de un cristiano a vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay un cuerpo de la iglesia que son el liderazgo de la iglesia, aunque la responsabilidad es de toda la iglesia. Entonces, ese cuerpo, que es la iglesia, que está representada ahorita por el cuerpo de ancianos, afirma la profesión de fe y el bautismo de un individuo que dice ser cristiano como creíble. Esto es, un individuo dice, es que yo soy cristiano y yo nací de nuevo y yo me bauticé, como nos está pasando ahorita, hace 5 años. Y hay personas que se bautizaron hace 5 años, por ejemplo, pero que nunca entendieron el evangelio. Y entonces, a veces nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo me bauticé, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo, ni qué implicaba, ni qué es el evangelio, ¿verdad? Entonces tratamos de que ellos entiendan todo eso y se les da la oportunidad de que si quieren volverse a bautizar, bueno, adelante. Se ha dado caso de que una persona se bautizó hace tiempo, entendió el evangelio, va a la entrevista y dice, ¿sabes qué? Yo entendí perfectamente lo que eso implica y entonces estoy tranquilo. Sé que soy cristiano. Y da en su vida frutos, evidencia de que realmente ha sido nacido de nuevo. Y entonces la iglesia afirma que esta persona es cristiana, verdadera, no nominal. La semana pasada también Jorge comentó, nos podemos equivocar, ¿sí? Estamos sujetos al error, ¿sí? Pero hasta donde podamos, hasta donde nos dé nuestro entendimiento y Dios nos dé la capacidad para poder encontrar evidencias de que una persona es nacida de nuevo, hasta eso lo vamos a hacer, pues. Porque eso es la obligación de la iglesia. Y a su vez, la iglesia, cuando afirma esa profesión como verdadera, la iglesia se compromete a cuidar a esa persona. Es como funciona. Pero también el individuo, si es verdadero cristiano, no le va a costar nada someterse al cuidado de la iglesia, a servir en la iglesia y a respetar a las autoridades de la iglesia. La iglesia dice, nosotros reconocemos tu profesión de fe, le dice una persona. Por ejemplo, lo que hacemos en los bautizos, en las entrevistas. Nosotros reconocemos tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado en Cristo como válido. Por lo tanto, afirmamos públicamente y te aceptamos que perteneces a Cristo y vienes aquí a la supervisión dentro de la comunión con los hermanos. Eso es lo que se hace. Y a su vez el individuo o la persona dice, en la medida en que te reconozco como una iglesia fiel al Evangelio de Cristo, o sea, una iglesia que predica el Evangelio de Cristo, someto mi presencia y mi discipulado, a tu amor y supervisión. Entonces vean qué bonita la relación. Por un lado la iglesia se compromete con el verdadero cristiano y por otro lado el cristiano se compromete con la verdadera iglesia. ¿Quién es la verdadera iglesia? La que predica el evangelio fielmente. Esa es una iglesia. Es algo similar como lo que sucede en el matrimonio. Como hay una relación y hay un compromiso entre la iglesia y la persona, entonces algunos le llaman el pacto de la iglesia. Porque realmente es un pacto. Y Dios ve esto como un pacto. Como el ejemplo del matrimonio lo ve como un pacto. Como el nuevo pacto por el cual somos rescatados, somos redimidos. Entonces, es como si la persona que verdaderamente es creyente dice, sí, acepto, como en el caso de la ceremonia matrimonial. Y la iglesia también dice, sí, lo acepto. Es una relación muy bonita. Y se establece un pacto. Y ese pacto, obviamente, es ante Dios. Entonces, esa relación entre iglesia y persona o cristiano es como la relación que se da en el matrimonio, el liderazgo amoroso del marido y la sumisión amorosa de la esposa. Y entonces se hace una relación de pacto muy bonita, o que debería de ser muy bonita en términos bíblicos, en términos de lo que la Biblia enseña. Entonces, en suma, es un pacto a final de cuentas. Es un pacto entre la iglesia y la persona. La membresía es un pacto. Va a delimitar quiénes son de la iglesia y quiénes no son. Y los que no son, bueno, pues se anima, como a veces lo hacemos en las entrevistas, igual de los bautizos, pues no has entendido el evangelio bien, te falta este entendimiento, y los animamos a que sigan preparándose, sigan viniendo, sigan estudiando, sigan escuchando las enseñanzas, y tiempo después van entendiendo las cosas mejor. Porque el entender va a significar después que se van a comprometer. Y la experiencia nos ha dicho, cuando hacemos las entrevistas, es que preguntamos, bueno, a ver, ¿por qué te quieres bautizar? Y entonces la persona generalmente entiende por qué se quiere bautizar. Porque es una ordenanza de Dios. Porque ya entendí lo que es el bautismo. Porque es un mandato. Porque quiero dar fe pública de que he creído. De que me he arrepentido. Está muy bien. Pero normalmente la otra parte no la comentan. Bueno, y en términos de tu iglesia local, ¿qué implica que te bautices? O sea, entienden lo que es de la persona hacia arriba, como yo a veces les digo, pero les falta el entendimiento de lo que es de la persona hacia abajo. O sea, ¿qué responsabilidades vas a adquirir con tu iglesia local al bautizarte? ¿Has pensado en ello? No, pues no lo había visto así. Bueno, igual, pues se les enseña qué responsabilidades van a adquirir al bautizarse, ¿verdad? Entonces, repito, ¿nos podemos equivocar en las entrevistas? Sí. ¿Tratamos de no hacerlo? Sí. Pero no somos perfectos ni tampoco somos infalibles. Entonces, mientras mejor nos aseguremos que sea una persona nacida de nuevo, pues eso es mejor para la iglesia, porque va a entender todo lo demás. Una persona que entiende el evangelio va a entender lo demás, por qué se hacen las cosas. Muy bien, la membresía de la iglesia entonces es un pacto. Y un autor, en su libro Membresía de la Iglesia, él me gustó mucho cómo lo puso en 12 aspectos por los cuales la membresía debe ser llevada a cabo. Número 1, la membresía es bíblica. Número 2, la iglesia es sus miembros. Número 3, es un prerrequisito para la cena del Señor. En las congregaciones donde tienen tiempo implementándose la membresía, o que ya la implementaron, solamente pueden participar aquellos que en la cena del Señor, que son miembros formales de la iglesia. Primera de Corintios 11, 20, 33. 4, es la forma de representar oficialmente a Jesús, es lo que va a delimitar quiénes realmente son de Jesús y quiénes solamente son asistentes, simpatizantes, o que les gusta venir, o que los obligan a venir, no sé, hay de todo en las iglesias. Número 5, es la forma de declarar la máxima lealtad a Cristo y a su iglesia local. Es la forma de encarnar y experimentar imágenes bíblicas, por ejemplo, el cuerpo de Cristo, que es una metáfora para la iglesia. El cuerpo de Cristo, in vivo, como decimos en medicina, pues somos ahorita nosotros. El templo del Espíritu, bueno, pues de cierta manera cada uno es el templo del Espíritu, pero de otra manera aquí en la iglesia local es el templo del Espíritu. La familia de Dios, por ejemplo, otra metáfora, aquí se hace real en la iglesia local, en la membresía, la familia de Dios, y así sucesivamente. Primera de Corintios 12, el amor se tiene que ver en la iglesia, como dice Primera de Corintios 13. Número 7, es la forma de servir a los demás cristianos. Efesios 4. Número 8. Es la forma de seguir a los líderes cristianos. Hebreos 13. Número 9. Sirve de orientación a los líderes cristianos. Hechos 20 y 1 de Pedro 5. O sea, los líderes cristianos tienen que ver quiénes son las verdaderas ovejas. Quiénes son los miembros verdaderos de la iglesia local. Porque se requiere de mucha supervisión, se requiere de mucho trabajo para poder ayudar a nuestros hermanos. Número 10, permite la disciplina en la iglesia, como el caso que vimos ahorita de Primera de Corintios 5. Número 11, da estructura a la vida de la iglesia. La membresía es parte fundamental de la estructura de una iglesia. Número 12, constituye un testimonio e invita a las naciones. Una iglesia local que está viviendo su vida en amor, cumpliendo el primer y segundo mandamiento, ese es el testimonio del mundo, de Dios para el mundo, de Cristo para el mundo. Y entonces, si la iglesia local está formada por un contingente amplio de personas, dentro de las cuales, voy a suponer, la mayoría no son cristianos verdaderos, pues, nacidos de nuevo, ¿qué testimonio daría esa iglesia o llamada iglesia al mundo? Y entonces, si nosotros no limitamos la iglesia local a través de la membresía, corre el riesgo, como sucede en otros lados, que el mundo se mete a la iglesia. Y necesitamos, la palabra dice claramente, apartarnos del mundo para poder dar el testimonio poderoso del amor de Cristo. Entonces, ese es el testimonio que invita al mundo. ¿Qué requisitos se necesita para pertenecer a una iglesia local? Vamos a hablar de gracia y paz. En esa prédica que les comento del pastor de Jorge, ahí vienen muy bien explicados los requisitos, se los voy a resumir. El primero es regeneración, o sea, un cristiano debe ser nacido de nuevo. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero hay cristianos nominales, pues, y eso lo sabemos todos. En las iglesias hay de todo, cristianos, no cristianos, cristianos nominales, casi cristianos, cuasi cristianos, cristianos experimentales, de todo. Pero solamente son los nacidos de nuevo, los verdaderos cristianos, los que han dado fruto de arrepentimiento, dice la palabra. Los que cada vez se han ido alejando más del pecado como producto de la obra del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios le ha dado la autoridad a la iglesia en Mateo 16 y en Primera de Juan para ver, para saber hasta dónde nuestro entendimiento leal a la palabra sea posible discernir si alguien es nacido de nuevo o no. No lo podemos saber a ciencia cierta, eso solamente Dios lo sabe. Pero buscando evidencias en la vida de la persona, en el entendimiento de la persona, en lo que nos platica la persona, podemos darnos una idea. Pero es la obligación de la iglesia. Segundo requisito, un acuerdo doctrinal. La persona que quiere pertenecer a Gracia y Paz debe estar de acuerdo con la doctrina que se predica en Gracia y Paz. Aquí no hay concesiones de nada. Y me gusta mucho cómo un autor pone estas diferencias en la doctrina. Este autor, Albert Moller, él divide a las doctrinas en doctrinas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Y esto es muy, me gustó mucho porque es fácil entender por qué la iglesia cristiana Gracia y Paz se llama no denominacional. O la iglesia bautista de la primera o la segunda o la tercera. O la de la gracia libre de no sé qué. ¿Verdad? Porque tiene que ver con el entendimiento de la palabra. ¿Y por qué los presbiterianos son presbiterianos? ¿Y por qué los bautistas son bautistas? ¿Sí? Las doctrinas de primer orden son las doctrinas fundamentales y esenciales para la fe cristiana. Si una congregación no tiene las doctrinas fundamentales para la fe cristiana, es todo menos la iglesia de Cristo. Eso es lo que nos hace salvos. Es lo que nos hace verdaderos cristianos. Creer por fe solamente en Cristo para salvación, un Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por ejemplo, es una doctrina fundamental, el infierno es una doctrina fundamental, la salvación por fe es una doctrina fundamental, La muerte de Cristo en la cruz y la resurrección es una doctrina fundamental, y así sucesivamente. Eso es, esas doctrinas primarias son las que nos hacen cristianos a todos. Y a partir de ahí, entonces vienen por ahí los bautistas, los presbiterianos, los estos, los otros, los aquellos. Estoy hablando de los verdaderos. Y entonces vienen las doctrinas de segundo orden. Repito, en las doctrinas de primer orden no hay concesiones. Vienen las doctrinas de segundo orden, son aquellas que son esenciales para la vida de la iglesia y necesarias para el ordenamiento de la iglesia local. Por ejemplo, yo soy cristiano, nacido de nuevo. Y el tema polémico de siempre es, ¿a los niños los bautizamos o no los bautizamos? ¿Por qué sí o por qué no? En gracia y paz tenemos la convicción de que el niño no es necesario bautizarlo porque en la Biblia no hay evidencia de ello. Los presbiterianos bautizan a sus niños y tienen su argumento. Por ejemplo, hacen bautismo de niños, ¿verdad? Pero eso no los hace no cristianos. Esto simplemente quiere decir que esa persona que cree en el bautismo de niños no va a poder estar en gracia y paz porque nosotros no tenemos esa convicción. Pero no deja de ser cristiano. ¿Sí? Sigue siendo un hermano porque tiene las doctrinas fundamentales, pero en las cosas secundarias ya no hay acuerdo. Entonces, si alguien que quiere pertenecer a gracia y paz no está de acuerdo en las cosas secundarias, pues no va a poder estar en gracia y paz. Por ejemplo, es que nosotros queremos cantar nada más himnos. Bueno, hacia eso estamos migrando. Y a una persona le gustan los cantos contemporáneos de estos artistas que están de moda ahorita. O le gusta bailar y todo, y aplaudir, y bueno, muchas cosas. Pero sobre todo el contenido. Y entonces puede ser que no esté de acuerdo en que cantemos himnos, porque para la persona a lo mejor es aburrido. Nosotros cantamos himnos porque creemos que son los más ricos en palabra. Y si se han fijado, hay algunos cantos contemporáneos que también son ricos en palabra y los cantamos. Pero entonces, esa persona, si no le gusta ese tipo de alabanza, no puede estar en esta iglesia. Sigue siendo cristiana, pero no puede estar en esta iglesia. Tiene que irse a otra donde la alabanza sea de su gusto. Es una doctrina de segunda orden o es una doctrina secundaria. Jorge comentaba la semana pasada que a lo mejor no le gusta la gente como predica, o a lo mejor no le gusta que Gastón se pare aquí nada más con su guitarrita, le gusta el tambor y le gusta todo eso que hay luego. Pues a lo mejor son cosas secundarias, pero al final de cuentas pues se va a terminar yendo porque no le va a gustar como lo hacemos nosotros. Pero el punto que quiero tocar es que es una doctrina de segundo orden, pero esa persona sigue siendo cristiana. Y luego viene la doctrina de tercer orden, que son aquellas en las cuales hay muchos debates teológicos a través de todo el tiempo. Lo clásico es la escatología. Escatología es el Apocalipsis, pues. Y que si Cristo viene antes, que si Cristo viene después. Que si eres amilenialista, o eres milenialista, o eres posmilenialista. O quizá la tribulación y el rapto, que será antes, será después. La verdad, yo he leído eso y me quedo en las mismas, así es que no me preocupa mucho. Como dice un predicador, cuando venga el Señor, vas a entenderlo todo, no te preocupes. Pero esa doctrina de tercer orden no afecta el que tú sigas permaneciendo en la iglesia, por ejemplo, y el que tú seas cristiano verdadero. ¿Sí captaron la diferencia? ¿Sí? Entonces, obviamente, en gracia y paz, tomamos ciertas posiciones de todas las doctrinas. ¿Sí? Pero aquí lo importante son las doctrinas de primer orden y segundo orden para estar en una iglesia local. Entonces, debe haber la persona que desea estar en la iglesia local, gracia y paz, debe estar de acuerdo con la doctrina que predicamos. Y el tercer requisito es el bautismo. Hechos 2, arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros. El bautismo, en corto, es la manifestación pública de que la persona ha entendido y ha creído el Evangelio, de que se ha arrepentido, de que ha nacido de nuevo, de que ha muerto en Cristo y ha resucitado a vida en Cristo. de que es una ordenanza de la palabra. Pero también ahora ha entendido que va a adquirir responsabilidades y deberes para con su congregación, con su iglesia local, porque eso es lo que manda la palabra. Entonces, esos son los requisitos. Que sea un cristiano nacido de nuevo, un acuerdo doctrinal y que esté bautizado. Una persona puede decir, pero yo me bauticé hace 10 años y entendí bien el evangelio, ¿me tengo que volver a bautizar? No, lo más probable es que no. Como muchos de nosotros que no nos volvimos a bautizar, que entendimos el evangelio. Entonces, cada caso es muy, 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 tiene que analizarse cada uno. Bueno, ¿qué es ser un miembro? Vamos ahora, ¿qué es ser un miembro? Bueno, un miembro adquiere responsabilidades y deberes. Pero en términos generales, las responsabilidades y deberes de un miembro no son diferentes a las responsabilidades y deberes de un cristiano. Por ejemplo, tiene que bautizarse, participar en la cena del Señor, escuchar y obedecer la palabra lo más posible. No hay perfección en eso, pero lo más posible. Que tenga una comunión regular con los miembros de la iglesia, que venga a las actividades de la iglesia, que ame a Dios y a sus semejantes, evidenciar el fruto del Espíritu y representar a Cristo en todos los aspectos de su vida. Eso es lo que a todos nos toca hacer, el testimonio, pues, porque realmente somos cristianos. Y también tiene deberes hacia la congregación a la que pertenece o desea pertenecer. La obligación fundamental y más importante es asistir regularmente a las reuniones. ¿Por qué? Hebreos 10:25. ¿Por qué? Porque es aquí en la vida de la iglesia donde va a madurar, donde va a crecer, donde se va a corregir, donde se va a enseñar. La palabra dice que hierro con hierro se aguza. Y es como a veces le digo a los jóvenes, pues allá encerrado en tu cuarto de oración las 24 horas del día y los 7 días a la semana, pues está muy bien. Pero donde vas a forjar tu carácter es con esa persona que no te cae bien. O esa persona que es de difícil trato. O esa persona que es muy seria. O esa persona que no te gusta como predica. Ahí vas a forjar el carácter, ahí vas a crecer. Para eso Dios nos puso aquí. Para eso es el matrimonio, para eso son los hijos. Porque son los que nos sacan nuestro verdadero corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Les ha pasado eso, padres y madres? Pero para eso son, véanlo así. Denle gracias a Dios por ello. Porque Dios en su gracia nos va a capacitar para ir mejorando nuestro carácter conforme a Cristo. Entonces, si tu hijo o tu hija te saca el tapón, pues dale gracias a Dios. Dale unos varazos, pero dale gracias a Dios. O el marido, o la señora, no sé, cada quien. Pero no pierdan de vista, ese es el propósito de Dios en la relación. Y eso en la iglesia no es la excepción. Tienes que venir a la iglesia. Deberes hacia otros miembros, lo que dice Juan 13:34, amarse los unos a los otros. Dice Cristo, en esto conocerán que son mis discípulos. En esto yo conoceré que eres verdaderamente mío, en que se aman los unos a los otros. Y eso solamente lo puedes hacer, pues, ¿en dónde? Viniendo para conocer a la gente. Hay mucha gente que ocupamos amar, todos, ¿verdad? Hay mucha gente que ocupamos amar, esa es una realidad. Y hay que ir aprendiendo eso, y a veces nos cuesta mucho, pero es parte de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. También otra obligación es buscar la paz y la unidad dentro de la congregación, Romanos 12:16. Y eso se da mucho luego en las diferencias doctrinales, por eso es importante, y Jorge lo comentaba la semana pasada o antepasada, o el 12 de julio que dio la prédica, ya no me acuerdo bien, que no esperamos que todos entiendan todo a la vez. ¿Sí? Él ponía el ejemplo de la seguridad de la salvación. En gracia y paz creemos que una persona es salva siempre, porque eso es lo que dice la palabra y no hay manera de negarlo. En otros lados creerán otra cosa, pero hay personas a lo mejor que les cuesta creer eso. Bueno, hay que tener paciencia para que lo entienda, pero el día que lo entienda, ¡pum! El día que se ilumina por el Espíritu Santo, se acabó. O algunos otros temas, ¿verdad? En eso también nosotros tenemos que ser pacientes para que entiendan las cosas. En este tema de la membresía, tenemos que ser pacientes para que la gente entienda por qué debe ser así. Está obligado a un soporte financiero, 2 Corintios 8. Son miembros ahora de una familia, es su familia. Y así queremos vernos en gracia y paz como una verdadera familia. En una familia todos son perfectos, nomás el papá y la mamá, ¿verdad? Los hijos no. O al revés, nomás los hijos, pero no papá y mamá. Ahí como cada quien ve se ve a su lado del espejo. ¿Cuál es la responsabilidad del miembro ante el liderazgo de la iglesia? Deben formalmente afirmar a sus pastores, 1 Corintios 4:1, o sea, reconocerlos. Número 2, honrar a sus pastores, 1 Timoteo 5:17. Número 3, someterse a sus pastores, Hebreos 13:7. Número 4, orar por sus pastores. Número 5, y aquí eso es bien importante, y lo hemos recalcado y lo seguiremos recalcando, presentar cargo contra pastores descalificados, en el espíritu de 1 Timoteo 5:19. Y ahí dice claramente, si vas a acusar a un pastor de algo, ten las evidencias en la mano, porque eso es muy serio para Dios. 1 Timoteo 5:19. ¿Se vale? Sí, como la Biblia lo dice. Y no hay mejor seguridad para una congregación que las ovejas estén enseñadas correctamente en eso. Porque se dan casos muy, muy, muy feos de abusos pastorales en algunas iglesias. La congregación tiene responsabilidad en ello. Y número 6, despedir a pastores que nieguen el evangelio. Un pastor se para a predicar algo que no sea la palabra de Dios, la congregación tiene el derecho y sobre todo la obligación de bajarlo. Y ya se encargarán qué más harán con él. Pero el que se para aquí debe de predicar el evangelio de Cristo, la palabra de Dios, y ustedes son responsables que eso se cumpla. Entonces vean las responsabilidades que tiene el miembro hacia el pastorado. Sí, lo reconocen, oran por ellos, todo eso. Pero hay dos situaciones en las cuales la congregación debe ponerse bien lista para evitar situaciones luego bochornosas y que la iglesia cumpla su compromiso y su propósito para lo que Dios lo creó. ¿Cómo se puede hacer alguien miembro? Bueno, pues cumpliendo los requisitos. En el caso muy particular de Gracia y Paz, pues sería los requisitos que ya comentamos y aceptar la confesión de fe, los distintivos de la iglesia, que es una confesión de fe resumida, y finalmente el pacto de la iglesia. Va a haber una prédica específicamente de lo que es el pacto de la iglesia. Entonces, el que quiere ser miembro de Gracia y Paz tendrá que cumplir esos requisitos. Ya comentó el pastor principal, no es una lista de cotejo. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Sino realmente es la vida transformada de la persona, que como consecuencia de ello va a dar esos requisitos a final de cuentas. Porque luego hay el entendimiento de que yo ya cumplí esto, ya cumplí aquello, ya cumplí allá. Y no es así. Se tienen que nombrar, se tienen que especificar, pero un verdadero cristiano nacido de nuevo no tendrá ningún problema, porque su vida da muestra de ello. Su carácter va dando muestra de esa sumisión que demanda la palabra. Y entonces la membresía define el amor de la iglesia. Juan 15:13, primero viene la misericordia de Cristo. Cristo nos salva, nos rescata. Y luego viene la libertad de obedecer sus mandatos. en Juan 14, 15. Cristo nos salva y luego tenemos la libertad, el privilegio, el gozo de obedecer sus mandamientos. Dice el Señor, el que es mío, el que me ama, mi palabra guarda. Y finalmente, todos juntos, guardando los mandamientos, amándonos los unos con los otros, es la manera de darle el testimonio del amor de Cristo al mundo. Vean qué precioso. Eso es lo que quiere el Señor. Ama a Dios y ama al prójimo. Y ese testimonio lo tiene que dar la iglesia. Pero si nosotros no separamos a la iglesia verdadera del mundo, ese testimonio no se va a poder cumplir. Y entonces es una obra, una responsabilidad de todos. En conclusión, la membresía de la iglesia local no es opcional, sino obediencia a la palabra de Dios. Una iglesia pura y sin mancha. Ya la es. Ahora a nosotros nos toca representar hasta donde nuestras fuerzas nos den, que nuestra iglesia sea lo más pura y con las menos manchas posibles. Como pecadores vamos a tener imperfecciones, pero tenemos responsabilidad ante Dios. Y eso es lo que va a traerle gloria y honra al Señor. Y cada uno de ustedes va a crecer cada vez más en el conocimiento de Cristo. Y el testimonio para los de afuera será entonces el que Dios quiere en su palabra. Es la manera de atraer al mundo. Muy bien, oremos. Una iglesia pura y sin mancha. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que tu misericordia nos dé, Señor, el entendimiento de lo que tú quieres para gracia y paz. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están hoy, Señor, y te pido por aquellos que no han nacido de nuevo, Señor, por aquellos que aún están bajo tu ira, aún están, Señor, bajo la condenación del infierno, Señor, que tú obres en tu misericordia y en tu gracia, obres, Señor, ese nuevo nacimiento en ellos, que les des ese don de fe y de arrepentimiento, Señor, para que vengan a ti y formen parte de tu iglesia pura y sin mancha, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.